Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche cerrada en Ucrania tras el día más largo de su historia reciente. Una jornada que comenzaba de madrugada cuando Putin anunciaba en la televisión rusa el inicio de la guerra contra el país vecino. A partir de ese momento, la banda sonora de Ucrania ha sido la de las alertas antiaéreas, los bombardeos y la desesperación de la gente buscando un refugio. Según avanzaba la jornada, las tropas rusas se han ido acercando poco a poco a Kiev, sin apenas oposición del ejército ucraniano. Moscú dice que ha destruido más de 80 objetivos y que ha culminado con éxito todo lo que tenía previsto para hoy. Situación ahora mismo, varios titulares. Ucrania reconoce que Rusia controla un aeródromo militar a escasos kilómetros de la capital y que también ha tomado la región de Chernóbil. ¿Te suena, verdad? Según el gobierno ucraniano, hay al menos 57 muertos y 170 heridos, cifras que son imposibles de contrastar. El presidente Volodymyr Zelensky está en paradero desconocido, en algún lugar seguro, dicen, aunque ha ido compareciendo a lo largo del día periódicamente. En su última aparición, lanzaba una llamada de auxilio a los aliados.
Si ustedes, respetados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, si no nos ayudan hoy, si no nos brindan una ayuda real, la guerra llamará a su puerta mañana. Gloria a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Gloria a Ucrania.
Vladimir Putin se ha reunido con empresarios en el Kremlin, a los que ha dicho poco más o menos que no ha tenido más remedio que lanzar el ataque.
Lo que está ocurriendo en este momento es una medida forzada porque no nos dejaron ningún otro modo de proceder. Rusia sigue siendo parte de la economía global. No vamos a dañar el sistema del que sentimos que somos parte. Me parece que nuestros socios deberían entender esto y no sacarnos del sistema.
En las calles de Moscú y de San Petersburgo, la policía rusa ha detenido a casi 1.500 personas que han salido a protestar contra esta guerra. Bueno, esta es la situación sobre el terreno, en Rusia y sobre todo en Ucrania. El día está siendo muy intenso en todas las grandes capitales del mundo. A esta hora en Bruselas continúa la cumbre convocada de urgencia con todos los líderes europeos. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ya es oficial. Los líderes europeos acaban de aprobar el segundo paquete de sanciones contra Rusia por invadir Ucrania y desatar una guerra en Europa. Se van a ver afectados sectores como el financiero, la energía, el transporte y los visados. Es decir, controlar a aquellos rusos que trabajan o viajan con frecuencia a territorio comunitario. Es el mayor paquete de sanciones aprobado por Europa. El objetivo, en definitiva, es aislar a Rusia y cortar sus recursos económicos para financiar esta guerra en Ucrania.
Estamos
ante un momento crítico para la historia de la Unión Europea, ha dicho el primer ministro polaco. Todo el mundo libre nos está mirando para ver qué tipo de sanciones, qué tipo de respuesta vamos a dar ante esta amenaza. Los líderes europeos condenan esta agresión militar en Ucrania contra su soberanía y su gente. Además, señalan, Ángel, que serán responsables de toda la destrucción y la pérdida de vidas humanas que va a causar esta guerra en Europa.
Gracias, Conce. Seguimos en contacto. El otro gran foco de interés está en Washington. Esta noche comparecía Joe Biden para anunciar importantes sanciones contra el régimen ruso. El presidente de Estados Unidos decía literalmente que Putin se va a convertir en un paria en la comunidad internacional. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente de los Estados Unidos afirmaba que las sanciones contra Rusia anunciadas hoy harán del presidente Putin un paria internacional, que Putin deberá decidir si sigue en su camino para que Rusia se convierta en una potencia de segunda clase o responder.
This aggression cannot go unanswered.
No podíamos dejar sin respuesta esta agresión, insistía Biden tras presentar esas nuevas sanciones. Sanciones que, en palabras del presidente, van a limitar la capacidad de Rusia de negociar internacionalmente en dólares, euros, libras y yenes. La administración estadounidense ha bloqueado también cuatro bancos rusos y las sanciones abarcarán a más miembros de las élites rusas próximas a Putin. Sanciones que también van a afectar a las importaciones rusas. El presidente afirmaba que se cortarán a la mitad las importaciones en materia tecnológica. El presidente insistía en que Estados Unidos no está solo en estas sanciones, que la unidad es total. Por último, Biden recordaba que no habrá fuerzas estadounidenses en Ucrania, pero que se iban a movilizar a más tropas estadounidenses para su traslado a Europa.
Muy duro también Boris Johnson contra Putin. El primer ministro británico no ha dudado en calificarle de dictador y en decir que tiene las manos ensangrentadas. Ha anunciado las mayores sanciones jamás vistas contra Rusia y ha dejado abiertas todas las opciones, dice. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, primero ha sido Boris Johnson el que ha enumerado hasta 10 medidas inmediatas con un solo fin, estrangular la economía rusa. Por ejemplo, esta.
Crearemos una nueva unidad de cleptocracia en la Agencia Nacional del Crimen. Perseguiremos la evasión de sanciones, la corrupción rusa escondida en el Reino Unido. Y eso significa que los oligarcas en Londres no tendrán dónde esconderse.
Después ha sido la ministra de Exteriores, Liz Truss, la encargada de detallar punto por punto cómo va a infligir un dolor máximo y duradero a Rusia. Han sido sus palabras. Más de 100 empresas y oligarcas han recibido hoy sanciones por valor de cientos de miles de millones de libras, ha dicho el gobierno británico, además de congelación de activos y espacio aéreo vetado. El Reino Unido apunta directamente al círculo íntimo de Putin.
Y termino este repaso a la escena internacional en Berlín, que recordemos está apenas a un par de horas de avión del escenario de esta guerra. El canciller Olaf Scholz advierte a Putin de que pagará por este ataque y se prepara para la previsible llegada de refugiados ucranianos por el este de Europa. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. El canciller Scholz ha prometido que las sanciones van a demostrar a los dirigentes rusos que Putin, con su guerra, ha cometido un grave error. Alemania se prepara, en efecto, además, para recibir una ola de refugiados que están saliendo ya de Ucrania por las fronteras con Polonia y Moldavia. Y Berlín, dada la estrategia y agresividad de la ofensiva, teme ya a esta hora que Putin pretenda incluso no limitarse a Ucrania en su ataque. Por eso el canciller Scholz se ha referido a los países del este. Y déjenme dedicar unas palabras especialmente a nuestros vecinos y socios de la OTAN en el este, a Polonia, a Rumanía y a los países bálticos. Quiero aseguraros, amigos, que comprendemos vuestros temores y que estaremos ahí, de vuestra parte. Alemania cumplirá con su compromiso con la OTAN. El canciller Scholz ha mantenido hoy una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, con Zelensky, en la que ha expresado su solidaridad, pero Zelensky no quiere solidaridad, quiere tanques y unidades antiaéreas que llevan meses pidiendo a Alemania y que, según ha confirmado esta tarde el gobierno alemán, seguirán sin ser enviados.
Y no me olvido de los españoles que aún siguen en Ucrania. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de decir en Televisión Española que todavía quedan allí unas 200 españoles. No todos han podido dejar el país. A los que sí quieren irse, la embajada les está ayudando a escapar por carretera.
Estamos iniciando convoyes, ha salido uno, el primero de ellos, con más de 50 personas. Mañana por la mañana está previsto la salida de otro convoy para irles sacando por vía terrestre, acompañados por personal de la embajada, que se mantendrá tanto como sea posible abierta y al servicio de los españoles a través de la frontera con Polonia.
Por cierto, mañana el ministro de Exteriores estará aquí, en COPE, con Carlos Herrera. Enseguida hablamos de todo esto con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, por decir algo.
Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, os pido brevedad, que tengo un invitado que os cae de cine. Antonio, tú conoces, por muchas razones, muy bien Ucrania. Permíteme una pregunta personal. ¿Cómo tienes el cuerpo, macho?
Pues lo tengo con un nudo en el estómago.
Sí.
Porque, bueno, efectivamente yo he estado en ese país, lo conozco, y bueno, pues es un país que aspiraba a la normalidad, a ser europeo, a remontar la economía, a modernizar su agricultura, y bueno, pues el imperio que tiene al lado, los deseos imperialistas de Putin han dado al traste con todo eso, y los europeos lo vamos a sufrir, pero quien más lo va a sufrir y durante más tiempo van a ser los ucranianos.
Maite, muy breve.
Sí, bueno, ha sido una crisis que ha diseñado perfectamente Putin, ¿no? Que se ha sacado de la manga, que se ha inventado, que lo que ha vendido es que había una amenaza hacia Rusia, ¿no? De unos nazis que están solo en su imaginario y en su delirio, y que, como bien decía Antonio, lo sufriremos los europeos, pero fundamentalmente esa población machacada, ¿no?
Embajador Inocencio Arias, buenas noches.
Hola.
Por razones obvias, también conocer muy bien la zona, esa parte del este de Europa. ¿Cuál es tu primera lectura, Chencho?
Bueno, Putin es en este momento, lo que acaba de hacer es un delincuente internacional, pero que tiene los medios para delinquir, es decir, para burlar la legalidad internacional una vez más. Y esto muestra de nuevo que la comunidad internacional, la ONU, por ejemplo, es inoperante en ocasiones, en esta es una de ellas, por la existencia del maldito veto que impide que ni siquiera verbalmente se pueda condenar a Rusia, se pueda condenar a un país que invade otro porque no le gusta su política exterior y que quiere literalmente apoderarse de él. Y otra cosa que estamos viendo es que esto es un libro de lo que tiene que hacer un dictador de un país potente para engañar a la gente, sobre todo a su gente, porque a los europeos no los está engañando, pero a rusos sí. Se ha inventado, como decía Maite, que iba a desnazificar el país, que nadie sabe lo que significa, pues no porque haya muchos nazis en Ucrania, y de ahí, pues, ya todo. Ha inventado, bueno, he oído unas declaraciones del portavoz del Kremlin, que si no fuera trágico, sería de carcajada. Ha dicho que los ataques a Rusia son injustos porque Rusia, ha dicho literalmente, nunca a lo largo de su historia ha atacado a nadie. Se olvida de Hungría, se olvida de Praga, se olvida de Finlandia, eso en el siglo XX. Se olvida de Polonia, que la invadió con Alemania y la atacó y se comió la mitad de Polonia. Es una vergüenza, pero eso es el portavoz de una de las naciones más grandes del mundo. Por lo tanto, significa que cuando tienes un dictador que quiere imponer su voluntad, todo vale.
Chencho, yo estuve allí hace muy pocas semanas. Mi impresión, reconozco mi error en el análisis, mi impresión es que esto no iba a ocurrir. Yo estaba en Kiev, visité las afueras de la ciudad, hacia el este del país, y yo la impresión que veía era miedo, sí, tensión, pero casi casi el convencimiento de que esto no iba a pasar. ¿Nos hemos equivocado o algunos sí pensabais que podría pasar, Chencho?
Bueno, yo dije, creo que no sé si me entrevistaste tú, que guerra con nosotros no iba a haber, porque la OTAN había dicho, por parte de todos, incluido su portavoz más importante, que es Estados Unidos, que no íbamos a intervenir militarmente. Ahora, añadí rápidamente que no podíamos descartar que Putin interviniera contra Ucrania, sabiendo que nosotros íbamos, no a mirar para otra parte, porque estamos todos muy preocupados, pero que no íbamos a enfrentarnos a él. Y esto porque Putin tiene la obsesión malsana de que Ucrania es parte de Rusia. Y sinceramente, lo ha dicho claramente, Ucrania no tiene derecho a existir como nación. Si una persona en el siglo XXI, una persona de un país que ha reconocido en varias épocas y firmándolo por escrito que Ucrania tiene derecho a la unidad y a la independencia y a la integridad, si una persona dice esto, significa que tiene algo de paranoico. Algo de ¿cómo es posible que el dirigente de uno de los tres países más importantes del mundo, que ha afirmado hace 10, 12, 14 años que Ucrania existía como país y que además ya tiene un gobierno independiente en la época de la Unión Soviética, o al menos teóricamente independiente, que diga que no tiene derecho a existir como nación, porque tiene una obsesión malsana de que los países que estaban dentro de la órbita de la Unión Soviética, y sobre todo los rusófonos, y que tienen unos lazos familiares enormes, históricos enormes, como tiene Ucrania con Rusia, no tienen derecho a ser independientes nada más que en lo que él le permite. Y esto es inadmisible. Cuando él alega que Occidente y Estados Unidos, sobre todo, que es el que culpa, no ha querido oír sus justas peticiones, sus justas peticiones eran dos barbaridades, sobre todo una, y era que se deberían comprometer, nos teníamos que comprometer todos los países de la OTAN, que Ucrania nunca sería admitida en la OTAN. Hombre, yo no tendría prisa en meter a Ucrania en la OTAN. Ahora, darle garantías a nadie, no ya a un sátrapa como este, sino a nadie, a la persona más democrática del mundo, que un país de 44 millones de habitantes, si sus dirigentes elegidos democráticamente quieren unirse a la OTAN, no se puede abrir la puerta, aunque sea tardando 8 o 10 años, es algo que no se puede admitir. Claro. Y esa su petición, que es una petición que rayaba, ahora uno piensa que era un juego para poder justificar entrar.
Claro, sin duda. Maite.
Sí, Chencho, buenas noches. No sé cómo analizas, Chencho, la posición y la respuesta de Occidente, ¿no? Encabezados por el presidente Biden, que hoy se le veía en un discurso, pues quizá uno de los más importantes de su carrera, pero no transmitía esa seguridad, leía, no hacía gestos, en fin, estaba que parecía petrificado, una imagen congelada, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo que ha sido la respuesta de Occidente, ¿no? Porque da toda la impresión de que Putin les ha ganado por la mano, ¿no? Porque estamos hablando naturalmente de un dictador que no tiene opinión pública, que no tiene que dar ninguna cuenta de lo que hace.
Algo hay de eso, aunque veremos cómo termina. El lenguaje corporal de Biden, cuando da un discurso un poco comprometido, lo traiciona, se pone vacilante, a veces trompica una palabra. Ahora bien, tanto Biden como los dirigentes europeos, los alemanes los que menos, ahora empiezan los alemanes a responder, los alemanes han sido más paniaguados, han dicho que si invadía, que se tenía que atener a las consecuencias, que había una respuesta rápida, severa y fuerte. Entonces, eso hay que llevarlo a cabo, si no estamos ante un nuevo Múnich, ante lo que hizo Chamberlain con Hitler. Si dicen que va a haber una respuesta, pues bien, abandonemos la vía militar, porque dado que tenemos el arma nuclear, no podemos liarnos con Rusia en una batalla en que se emplee todo. Pero si se dice que se van a imponer sanciones, pues hay que imponerla y que las sanciones no sean de mentirijillas. Y luego, por otra parte, yo creo que esto va a concluir pronto o no tan pronto si Ucrania ofrece resistencia. Putin piensa que esto lo va a salir relativamente barato. Ahora, sí, porque las sanciones cree que las puede asumir, que no van a durar mucho tiempo, que tiene unas reservas de 600.000 millones de dólares, pero si los ucranianos le ofrecen resistencia... y empiezan a llegar cadáveres a Rusia y se convierte eso en un pequeño Afganistán, eso Putin no sé si lo puede engullir, no sé si lo puede asumir, porque los rusos, que son muy nacionalistas y que además, gracias al lavado de cerebro que le hace a diario, no se han echado a la calle a protestar. Sin embargo, con los contactos que tengo yo me dicen que la gente de Rusia no ha cogido con el entusiasmo que acogió lo de Crimea lo que está pasando. Claro. Que hay rusos que piensan que esto es una aventura sangrienta, que efectivamente los ucranianos tienen algo de hermanos de los rusos y que esto es un capricho de Putin. O sea, que si empiezan a llegar cadáveres, la resistencia ucraniana es lo que puede hacer descarrilar este tren. Las sanciones no estoy seguro.
Antonio.
Sí, embajador. Hacía referencia a Múnich de 1938, en el que Chamberlain cedió ante Hitler y Hitler invadió los Sudetes. De lo que se trataba era de evitar la guerra en esos momentos. Ahora,
sí, pero ya dijo Churchill, le habéis evitado para hoy, y vergüenza para hoy y guerra para mañana.
No se evitó, sino que se retrasó. Y por ahí va mi pregunta. Cualquier ciudadano europeo, pero me ciño a España, yo mismo esta mañana cuando he visto las noticias he pensado, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Usted descarta totalmente una intervención militar de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos, que pueda llevar a una guerra que todos tememos, cabeza, pero que sería un desastre para la humanidad, como un enfrentamiento más allá?
Brutal. Aunque no utilizáramos el arma atómica, sería un desastre. Yo descarto totalmente una intervención armada de la OTAN. Otra cosa sería si ataca a un país de la OTAN, si llevado por la ceguera, esta paranoia que tiene, atacará a Rumanía o más aún si atacara a Polonia. Entonces la OTAN tendría que intervenir. Tendría que intervenir primero con aviones y misiles y después veríamos con qué. Pero si no, yo creo que lo descarto. Todos los países de la OTAN están rabiosos por lo que está pasando en el siglo XXI una acción quiere engullirse a otra, quiere engullirse a una de 44 millones. Pero todos están contentos con no tener que intervenir. Pongámonos nosotros, no tenemos jugado un papel totalmente secundario. Cuando Sánchez hablaba por teléfono, no sabe quién hablaba, porque evidentemente no le han llamado a ninguna reunión. En la última han metido incluso, antes metieron a Polonia, han metido a Italia y Canadá, y Sánchez no ha participado. Pero como comparsa o no comparsa, ¿qué pasaría si nosotros entráramos y dijéramos que teníamos que enviar 2.500 personas a luchar? No a estar en la frontera, a luchar. Aquí Sánchez pensaría que la opinión pública no lo resiste. Y esto ocurre en muchos países europeos.
Sin duda.
Y Estados Unidos, sin duda. Estados Unidos, que siempre es el que presta los hombres, por ejemplo, salimos airosos de Afganistán por el buen hacer, fantástico hacer de nuestros militares y de nuestros dos otros diplomáticos y de la gente de la embajada. Pero claro, estábamos así protegidos por los soldados americanos, que en el último día perdieron a 10 personas. Entonces, si Estados Unidos, que es el que siempre pone a los hombres, y no pone a los hombres de Estados Unidos, en Somalia vimos lo mismo, no se puede hacer nada. Si Estados Unidos está decidido a no poner a hombres en esta ocasión y sabe que no puede entrar en guerra con Rusia, porque en el sitio que sería la guerra, que es al lado de la frontera rusa, los occidentales tendríamos los de perder, porque los rusos tienen allí amasado, tienen el teatro de operaciones, está en su puerta, el de Estados Unidos no está en su puerta. Y luego, además, está la disuasión nuclear. Habiendo arma nuclear, Rusia y Estados Unidos no se pueden enfangar. Aquí la clave está que se apliquen unas sanciones serias que muerdan de verdad y que nos dañen a nosotros lo menos posible por las posibles represalias que puede tomar Rusia. Y después que los ucranianos resistan. Si resisten los ucranianos, esto puede cambiar el rumbo. Si no resisten, pues, y claro, Putin, todo lo que ha anunciado Biden, porque se lo ha contado la CIA, en esta ocasión, en otras ocasiones, la CIA embauca o presenta un programa rosado para los intereses de Estados Unidos. En esta ocasión, todo lo que ha anunciado Biden se está cumpliendo.
Sí, por desgracia, es verdad.
Por desgracia.
Chencho Arias, embajador. Oye, por cierto, ¿cómo va esta España nuestra, tu último libro?
Bueno, pues no va mal. Mañana lo presento en Santander. Y va bien, gracias a los amigos, gracias a los que me llevan a vuestros programas.
Bueno, pues mira tú, ya me alegro. Embajador, cuídate, gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, un
adiós.
Abrazo.
Chao, chao. Yo reconozco que no, como analista no tengo precio. No, bueno, sí lo tengo, nada. Yo nunca pensé que esto iba a ocurrir así. No sé cómo lo ves tú, Antonio.
Yo no esperaba que finalmente Putin llegara tan lejos, la verdad, coincido contigo. Y la verdad es que a estas horas de la noche me decía el embajador que esperaba que Ucrania aguantara. Yo no tengo esa sensación. Yo creo que está siendo un paseo militar, que van a llegar rápidamente a Kiev y que no hay ejército ucraniano en Ucrania. Esa es mi sensación. Y a partir de ahí, bien, las sanciones económicas que va a sufrir Rusia, pero que también vamos a sufrir el resto del mundo. Es decir, ya sabemos los españolitos que en verano y en otoño vamos a seguir pagando la electricidad cara, porque lejos de bajar va a subir, y esto tiene que ver mucho con el gas y el petróleo ruso. Y al final Putin, bueno, pues tiene a su Ucrania. Ahora está la duda, ¿va a entrar y va a salir, como hizo en Georgia, por ejemplo? ¿Va a desestabilizar el país y va a dejar un gobierno títere de su cuerda? Bien, pero Europa, la única reacción, lo ha dicho claramente esta tarde noche Biden, ni un solo soldado americano ni de la OTAN en Ucrania, con lo cual Putin ha conseguido lo que quería y las consecuencias económicas las vamos a sufrir todos. Yo creo que la parte económica que puede afectar al entorno multimillonario de Putin en Rusia a lo mejor puede ser la más efectiva.
Maite.
Yo fíjate, ojalá tenga razón Chencho Arias, ¿no?, que sabe muchísimo de esto, cuando decía que la población rusa al final, si empieza a ver entrar cadáveres, pues probablemente no le salga gratis, ¿no?, al sátrapa haber hecho todo esto. Pero es que al final estas sociedades que no tienen los resortes democráticos y que al final un dictador como Putin, por cierto, hoy por primera vez le ha llamado Boris Johnson dictador, que es lo que es, porque había siempre se le utilizaban eufemismos para para calificarle en Europa, hoy ya se le ha situado donde está. Al final estos dictadores engañan a la población, al final con esos discursos patrioteros, hablando del victimismo, de que son los demás los que nos imponen sanciones y nosotros solo queríamos hacer una labor, casi humanitaria. Yo no tengo tan claro que los rusos vayan a afearle esta conducta a Putin. Por lo tanto, si desde el punto de vista económico ya tiene más o menos calculados los efectos y no le son tan perjudiciales, y desde el punto de vista de la estrategia le da una lección a Estados Unidos, a Europa, a Occidente y a nuestras democracias liberales, pues le habrá salido bien, desgraciadamente, la jugada, ¿no?
Pero es que fíjate que ha habido manifestaciones ya en Rusia en contra de la invasión. Y había datos esta tarde por ahí que hablaban de 1.500 detenidos. Yo he visto unas imágenes en las que prácticamente los manifestantes llegaban cuatro y los iban metiendo en una furgoneta de la policía. Es decir, que no les dejaban ni manifestarse. Te quiero decir que estamos hablando de un dictador, como apuntabas bien Maite, que ha señalado hoy Johnson, y que yo no quiero ser alarmista y creo que no va a haber una guerra, como bien apuntaba el embajador, pero es que tiene ciertos paralelismos con Hitler. Es decir, Rusia es un imperio caído, tiene intereses de expansión. Es cierto que lo que hablaba el embajador del 38 no es exactamente lo mismo, porque ahí se firmó que pudiese entrar en los Sudetes, pero él está con Ucrania. Es una persona que llega al poder, bueno, en lo que sería una democracia, no muy allá, pero una democracia, y termina dejándolo de ser. Es decir, tiene ciertos paralelismos que realmente ponen los pelos de punta. Dicho esto, yo estoy convencido, y puedo fallar también como analista, como apuntabas tú, Ángel, que no va a haber una guerra europea ni de la OTAN contra Rusia, ni nuclear, ni nada de nada. Ahora, creo que la realidad va a ser que Ucrania va a quedar bajo el paraguas de Putin y que la consecuencia económica la vamos a sufrir todos.
Sí, no, lo de las consecuencias económicas lo vamos a sufrir, pero no solo con el gas y con la electricidad. Hay muchísimos factores que van a influir en todo esto, ¿eh? Los cereales, los tipos, la inflación, todo.
Los coches que exportamos, o sea, coches que exportamos, por ejemplo, a Ucrania, hay alimentación que exportamos, es decir, hay muchísimas cosas. Cereales, Ucrania, ya no solamente lo de Rusia, sino de Ucrania. Ucrania también tiene mucha exportación de cereales a muchos países, que se va a perder. La desconfianza, que a Rusia le controlen, es decir, que le pongan una frontera económica, que no pueda manejar el cambio con el rublo, con el euro, todo eso, bien, puede dañar a Rusia, pero daña la economía mundial y genera una inestabilidad muy, muy complicada.
Ahora, al final no se han atrevido, ¿no?, a expulsar a Rusia del sistema financiero SWIFT, ¿no?, que sí que hubiera puesto contra las cuerdas la economía rusa, ¿no? Amenazó Biden y amenazaron los líderes europeos, pero no se han atrevido. Y luego también, cuando escuchábamos a Biden decir que a los oligarcas y a lo que es las élites rusas también se les iba a bloquear, por así decirlo, incluso quitándoles visados para que no pudieran viajar ni hacer negocios, yo me acordaba del propio Putin, ¿no? Contra el propio Putin no se han atrevido tampoco nunca, ¿no? Y creo que tiene una fortuna que raya los 180.000 millones de euros repartidos por todo el mundo, ¿no? Por eso digo que al final se amaga con determinadas sanciones, pero no se va a llegar tan lejos como yo creo que me hubiera merecido una situación tan grave como la que ha provocado Putin.
Dime, Antonio, perdona.
Sí, no, es que la respuesta es que es muy difícil, porque ¿qué puede hacer Europa? Bueno, para empezar, Putin ha intentado ningunear a la Unión Europea, de Borrell, que es el representante europeo, ha pasado, ha querido dividir a los países, reunirse con Polonia, con Francia, por separado. En su foco era Estados Unidos, es decir, quería como apartar y darle poca importancia a la Unión Europea como conjunto de países. Pero ¿cuál puede ser la respuesta? Es que solamente puede ser económica, es que no hay más, es que no le puedes responder con violencia. Ya no, yo creo, ahora existe la gran duda, alguien está apuntando, no es posible que vaya más allá de Ucrania. Yo sinceramente no lo creo. Creo que eso sí que sería un desastre para Putin y para la humanidad, pero no creo que vaya más allá de Ucrania. La única duda es si se va a quedar allí tiempo o va a dejar un gobierno títere, porque sí que es cierto que puede haber una guerra de guerrillas, que a lo mejor es muy difícil. Estamos hablando de 44 millones de ucranianos con un sentimiento muy nacionalista ucraniano, que estaban evidentemente pendientes de lo que podía pasar, pero yo diría que la mayor parte del país no esperaba lo que al final ha ocurrido. Pero el ejército de Ucrania no ha aparecido, con lo cual Putin tiene en estos momentos
está hace un paseo cerca, militar, es que, como ver, tú decías.
Veremos cómo evoluciona, pero es que no puede aparecer. O sea, es que ¿qué comparación tiene Ucrania con Rusia?
El ejército ucraniano es 130 veces menor que el ruso. Es que, claro, estamos hablando de que esto no es, realmente esto no es una guerra. Es que no es una guerra.
Es una invasión.
Es la invasión de un país hacia otro. No es una guerra porque no hay dos contendientes en absoluto. Yo creo que no ha podido. De hecho, no ha sido rearmado tampoco el ejército ucraniano por Estados Unidos. Ni siquiera eso. Quiero decir que lo único que tiene es inteligencia, le informa de cómo están avanzando las tropas rusas, pero en absoluto le ha podido ayudar, porque yo creo que estamos hablando de magnitudes absolutamente diferentes, ¿no? Donde los ucranianos no se pueden defender.
Dejadme dos minutos, que volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Consur. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con Viajes El Corte Inglés la experiencia es un grado, porque como agencia oficial acreditada para viajes del IMSERSO te ofrece viajes de Mundiplan a destinos de costas peninsulares, Islas Canarias y Baleares, además de una amplia variedad de producto en vacaciones eco. No te quedes sin tu plaza, reserva ya tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría, ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
Ven a Movistar y llévate la Champions, y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vida sigue. Vamos a dejar un paréntesis. No vamos a seguir dando vueltas al desastre de la guerra en Ucrania. Volvemos a casa. Resaca tras el mogollón en el Partido Popular y la reunión hasta madrugada de los varones territoriales. Pablo Casado continúa como presidente del partido hasta el Congreso Nacional, al que no va a concurrir, es cuestión de semanas. La gestión del día a día lo llevará Cuca Gamarra y el valenciano Esteban González Pon será propuesto como presidente del comité organizador del Congreso. El martes la Junta Directiva convocará ese congreso de manera oficial. Será en el primer fin de semana de abril. Le han preguntado a Feijóo por la posibilidad de que se presente. De momento tira balones fuera, aunque parece que es evidente lo que va a hacer.
El martes tenemos una Junta Directiva donde se convocará un congreso. Y a partir de ahí, pues las gentes que quieran hablar, valorar su candidatura, miraremos quiénes se presentan y nos iremos, por tanto, a proseguir con el íter democrático de un congreso de un partido democrático. Estoy satisfecho porque se ha desbloqueado la vida orgánica de mi partido.
Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, dice que el partido va a estar a la altura de las circunstancias.
En los últimos días se han tomado una serie de acuerdos y decisiones internas por unanimidad en el ámbito del Partido Popular, con un único objetivo: recuperar de la crisis que hemos sufrido estos últimos días. No vamos a defraudar ni a los votantes, ni a los militantes, ni a los españoles. Estaremos a la altura de las circunstancias, todo el Partido Popular.
Hombre, cuando dice Cuca Gamarra no vamos a defraudar, le ha faltado decir más. No vamos a defraudar más. No sé cómo lo veis, Maite.
Sí, la verdad que ya la decepción que han causado en la mayor parte de sus votantes es más que evidente, ¿no? Bueno, fíjate, la desgracia de lo que le ha pasado al Partido Popular, no solamente en sí mismo, pues esta crisis y esta guerra, hablando de guerras, fratricida que han vivido, ¿no?, internamente, sino también en el tiempo que ha ocurrido, ¿no? Porque hoy te lo decía yo en el adelanto de la tertulia, yo pensaba, fíjate, es un momento este en el que, bueno, en fin, el partido de la oposición pues tendría que arrimar el hombro, que tener también su protagonismo, ¿no? De hecho, hoy han hablado Pablo Casado y Pedro Sánchez al respecto de Ucrania, ¿no? Y sin embargo le pilla al Partido Popular absolutamente desarbolado, sin una cabeza visible, ¿no? Está de salida ya Pablo Casado y la propia Cuca Gamarra es la que va a llevar un poco los asuntos cotidianos. Bueno, pues sí, están en plena digestión, pero bueno, ahí ha quedado todo, ¿no? Porque incluso todavía está por saber si efectivamente es Núñez Feijóo. Todo el mundo así lo piensa, pero ya veis que él, cada vez hoy los compañeros le han pillado en el aeropuerto y no termina de decir nada, ¿no? Es un poco también marca de la casa, si es el presidente gallego, ¿no? Ya ocurrió en el 2018 que hasta el último momento no dijo que no, ¿no? En aquel caso que no, aquí probablemente diga que sí, ¿no? Pero bueno, están en plena digestión y quedará mucho para que se restauren todas esas heridas. Bueno, lo bueno es que al final Pablo Casado se queda hasta el Congreso Extraordinario y yo creo que también era una salida digna que merecía que le dieran sus compañeros, ¿no? Después, bueno, pues de todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas.
Antonio.
Bueno, yo fíjate que no va a ser difícil volver a unir al partido porque al final el bueno de Casado se quedaron cuatro frente a todos los demás. Desde mi punto de vista, pudiendo reprochar a muchos de los demás lo rápido que cambiaron de bando y lo rápido que admiraron a Feijóo. Yo creo que Feijóo no ha llegado el momento en el que diga: sí, señores, me interesa, quiero ser yo. Es lógico que sea prudente, que sea el calendario el que vaya marcando las distintas fechas y cuando llegue el momento, pues entiendo que se presentará. Entiendo que no habrá candidatos, pese a lo que dijo Teodoro García Egea y que será aclamado nuevo presidente del Partido Popular, que era una de sus intenciones y de sus dudas cuando en su día no llegó a presentarse porque no estaba dispuesto a que le pasara como, por ejemplo, le pasó a Bono en su día en el PSOE. Yo creo que el Partido Popular necesita que pase rápidamente el mes de marzo, que llegue abril y será una nueva etapa, un nuevo presidente y nos habremos olvidado de esta semana tan extraña y tan horrible para el que hasta ahora ha sido su líder. Una vez que haya pasado marzo y al principio de abril se ha elegido Núñez Feijóo, los problemas van a seguir siendo los mismos. El más importante para mí, tomar una posición respecto a Vox. Ese es el gran reto de Feijóo, de quien salga, que bueno, yo estoy convencido de que será Feijóo. Casado tenía una hoja de ruta, no sé si ficticia o demasiado optimista, casi infantil, entre comillas, si se me permite, que era, bueno, pues ese calendario que él hizo después de lo de Madrid, Castilla y León, Andalucía, las municipales, ya ganamos el cambio de ciclo que ellos llamaban. De alguna manera era irreal. Ahora vuelven a empezar desde cero. Si es Feijóo, tiene una situación complicada. Se ha hablado si viene al Senado para poder hacer sesiones de control frente a Sánchez. Es complicado. Yo creo que debería de dejar la presidencia de Galicia, pero tiene no lo que va empezar.
Hacer, ¿eh? No lo va
pero
a hacer.
Pero es muy difícil, porque si no lo hace,
si,
Maite...
Es que si deja la presidencia, no tiene ninguna tribuna.
Claro, tiene el Senado.
Si no lo hace,
eso suena a que no es un viaje definitivo. Es más, podría hacer como en su día hizo Fraga, luego reunirse con unos cuantos varones y elegir a quien más posibilidades le den las encuestas o mejor perspectiva tenga, que a lo mejor no sería él en ese caso. Yo creo que ahí es una jugada extraña que yo creo que no debe hacer. Por la edad que tiene, por su trayectoria, yo creo que si accede a ser presidente del Partido Popular, debe de hacerlo con todas las consecuencias, porque tiene que hacer un liderazgo muy fuerte y con muchas respuestas.
Maite, ¿hay alguna otra opción?
Yo creo que no. Yo creo que no. Con solvencia y con posibilidades de aglutinar a todo el partido, creo que es la única persona, es Núñez Feijóo. En aquel momento, en el 18, bueno, se iba Rajoy, tenía ministros, vicepresidenta, en fin, colaboradores, sobre todo mujeres. Luego al final fue una tercera vía, que fue Pablo Casado, que tenían ganas, ¿no? Y que tenían una notoriedad porque habían estado en ese gobierno. Creo que ahora no, y sobre todo después de esta crisis que ha dejado absolutamente colapsado el partido, creo que es la única persona que puede canalizar eso. Ahora, yo en contra de lo que decía Antonio, creo que puede perfectamente compatibilizarlo, no sé si un año, unos meses, las dos funciones, y luego cuando se acerquen las elecciones, que eso, claro, está en manos de Pedro Sánchez, ya dedicarse continuamente, dimitir, dejar allí a una persona un poco de transición, porque además el calendario le es propicio. Primero serán las generales y luego serán las gallegas, con lo cual creo que el calendario le es propicio para hacer ese movimiento, ¿no? Y yo creo que, como tiene mucha notoriedad, es mucho mejor quedarse en Galicia y seguir gobernando en Galicia que venir aquí a hacer, en fin, una sesión de control al mes, que es cuando va Sánchez, que va como mucho una vez al mes, y que creo que eso no le aporta mucho, es mi opinión, ¿eh? No le aporta prácticamente nada. Yo creo que su mejor activo, el mejor activo de Núñez Feijóo, es su gestión en Galicia, ¿no? Como gobernante, que es lo que le ha dado este poder.
Más allá de los nombres propios, en cuanto a la estrategia y la política, es verdad que con cuatro mayorías absolutas y con la inexistencia total de Vox en Galicia, no son comparables los escenarios, pero ahora va a tener que jugar con Vox, ¿sí o no? Antonio.
Claro que va a tener que jugar con Vox.
¿Y eso cómo se hace?
Pues yo intuyo que va a apostar por dejar fuera de los gobiernos del Partido Popular a Vox.
Pero si hace eso, hay elecciones nuevas en Castilla y León.
Ese es el problema. Por que ejemplo. Él le pidió. Claro, es que vamos a ver. Casado ha podido tener un liderazgo débil y con muchos errores, pero también ha tenido un panorama especialmente difícil. Y el mismo panorama es el que heredará Feijóo. Ante Vox, ¿qué tiene que hacer el Partido Popular? Yo creo que a medio o largo plazo le beneficia el dejarlo fuera de los gobiernos. En el corto plazo es una decisión muy complicada, porque Vox está muy fuerte. El propio Feijóo le dijo a Mañueco, a Casado, deja a Mañueco que decida y que haga lo que entienda que tiene que hacer. Y Mañueco dice, no, un gobierno en solitario, pero es que Vox no quiere eso. Con lo cual se tienen que decidir. Yo creo que para el Partido Popular a medio o largo plazo le interesa no gobernar con Vox. Pero eso es una decisión que tiene que tomar Feijóo.
Pues fíjate, Antonio, yo creo que la clave la has dado tú, con esas declaraciones que hizo Núñez Feijóo dirigiéndose a Pablo Casado, donde le dijo, tienes que dejar que Mañueco decida. A lo mejor me equivoco, pero creo conocer bastante al personaje, y yo creo que el presidente gallego va a respetar mucho las decisiones de los varones, quizá porque él ha sufrido desde Génova muchas veces que no se le haya dejado hacerlo, aunque él sí que ha tenido potestad para imponer su voluntad, ¿no? Pero él es muy autonomista, es decir, él sabe muy bien las dificultades que tienen los presidentes autonómicos cuando tienen que ser quieren ser controlados desde la dirección nacional y demás, y yo creo que él va a apostar por la decisión de cada presidente autonómico que tome una decisión. Sé que es arriesgado, ¿eh? Sé que es arriesgado porque además él es una persona que ha conseguido, porque esto no ha sido automático, él ha conseguido que desaparezca, o sea, que Vox no exista en Galicia, ni Ciudadanos tampoco, porque tampoco se dice eso. O sea, él ha obtenido cuatro mayorías, esta última absoluta, además, en una época de absoluta fragmentación, y ha conseguido que ahí esté aglutinado todo el centro-derecha, ¿no? En el Partido Popular. Yo creo que va a dejar a los presidentes autonómicos que decidan. creo y además creo acertar si lo digo, que no le gustan mucho esos acuerdos, pero como le recomendó a Casado, yo creo que se lo va a aplicar él, porque él, ya te digo, que conoce muy bien las dificultades que tienen los varones, ¿no?, para negociar, formar gobierno sin la intromisión de la dirección nacional.
Pero asumirá y admitirá una fuente de erosión. Uno de los problemas que ha tenido Casado es que estuvo en la foto de Colón, luego en la moción de censura rechazó la alianza con Vox, en unos gobiernos los necesitaron y sí apoyaron, luego dijo claramente que en Castilla y León no iban a contar, no iban a entrar en gobierno de coalición. Feijó tiene el mismo problema, con lo cual lo que tú planteas, que es cierto que le puede decir a Mañueco, bueno, pues decide tú en Castilla y León, pero eso va a ser una fuente de erosión, porque una de las preguntas que tiene que responder el Partido Popular a través de su líder, antes Casado, ahora Feijó, si es que lo es cómo quiere convivir con Vox,
sí, pero
cuál
una,
es el límite y a dónde llega.
Pero una pregunta, pero... Antonio, con este PP, después de este follón, ¿se puede permitir el PP en Castilla y León unas nuevas elecciones?
Pues la verdad es que no, Juan.
Pues ya está. Pues entonces solo tiene una salida.
La política es muy complicada.
Y además es que yo creo que no hay
muy
que...
difícil.
Es que, Antonio, yo creo que no hay que comprar el marco mental a la izquierda, según el cual hay que criminalizar a Vox, y Vox no puede entrar en un gobierno. Yo creo que poniendo líneas rojas, que son tus principios, los principios que tiene el Partido Popular, que, por cierto, eso lo hizo muy bien Pablo Casado en su casi penúltima intervención antes de esta crisis, dijo, yo no quiero pactar con Vox porque hay principios que yo no quiero transgredir, que yo no quiero pues adulterar. Bueno, pues esa es una manera de decirle a Vox que hasta aquí, esta parte no voy a dejar que me cambie mi política, que puede ser pues en temas de derechos, de igualdad y de tantos otros. Entonces yo creo que hay fórmulas para llegar a acuerdos, sobre todo porque en algún momento o Núñez Feijóo consigue, en fin, el milagro absoluto, o tendrá que pactar, tendrá que hacerse mayor el PP cuando tenga que pactar para gobernar en Moncloa, si algún día lo consigue.
Hablando de milagros, tras el espectáculo de solo hace una semana, es que ya ni nos acordamos, hoy es jueves.
Justo, hace exactamente una semana,
tras el espectáculo de estos 7 días, ¿un partido se recupera con un congreso más o menos de manera rápida?
Pues fíjate, Ángel, yo creo que sí, yo creo que esto va tan rápido, consumimos información y actualidad y esto es tan pendular, que si el Partido Popular toma decisiones inteligentes, pone a un líder potente y Pedro Sánchez sigue equivocándose como está haciendo, desde el punto de vista de su estrategia, de sus aliados y demás, yo creo que costará, pero que al final, cuando encare las elecciones, el Partido Popular, esto será una pesadilla, ¿no? Que sus opositores, sus adversarios se lo recordarán siempre, lógicamente. Pero yo creo que sí. Y sobre todo si hay ese entente, que yo espero que sea así, entre Isabel Díaz Ayuso y Núñez Feijóo, que al final son dos líderes muy, muy fuertes, y los dos además con mucho implantación popular, ¿no? Con mucho apoyo popular, yo creo que será una mala pesadilla, aunque parezca ahora un mundo, ¿no?, que lo ha sido desde el punto de vista de la imagen del PP.
Yo entiendo que mucho de lo que ha pasado tiene que ver con la debilidad de Pablo Casado. Precisamente antes hablábamos del congreso en el que llegó, que no lo ganó él, sino que lo perdieron los demás. La forma del liderazgo de Casado durante este tiempo la ha erosionado, y quizás muchos pensaban dentro del Partido Popular cómo puede hacer este tipo de campaña, qué ha pasado con la reforma laboral, hemos hecho el ridículo, primero no somos capaces ni siquiera de por la COE abstenernos al menos, y luego perdemos por un voto. Es decir, una serie de cosas que habían erosionado su liderazgo. A partir de ese momento, yo creo que muchos dentro del Partido Popular tenían duda de la capacidad de Casado realmente para liderar el proyecto del Partido Popular. Una vez que ha explotado la situación, por lo que hizo Díaz Ayuso, pero en cualquier caso, lo que han abandonado a Casado ha sido todo el partido, yo creo que hay tiempo suficiente para que, si Feijóo acierta con su liderazgo, el Partido Popular pueda llegar con mejores condiciones a las elecciones del 23 que habría llegado el propio Casado. Claro, lo que está en riesgo y lo que hay que ver es si Feijóo acierta. Eso es una cosa que hay que hacer. Pero yo creo que el liderazgo de Casado se estaba erosionando, y muchos dentro del partido, que por eso han explosionado también ahora, tenían dudas de lo que estaban haciendo.
Pues fíjate, yo no sé, Antonio, pero yo creo que tenía todo de su mano Casado. Yo creo que hubiera llegado a la Moncloa, ¿eh? Yo creo que si no hubiera pasado todo esto, y bueno, ha pasado todo esto por lo que tú señalas, lógicamente, porque había un problema de liderazgo, de que había puesto todo en las manos de Teodoro García Egea y no parece que estuviera resolviendo los problemas, sino casi causándolos, ¿no? Pero yo creo que hubiera llegado. Yo creo que Pablo Casado hubiera llegado a la Moncloa y que esto ha sido, en fin, desde su punto de vista, yo creo que un obstáculo que no esperaba, ¿no? Creo que al final los líderes se suben a esa torre de marfil, depositan toda la gestión en segundos o en terceros y al final no están en contacto con la calle. Hoy me contaba a mí un dirigente popular que estaban absolutamente conmovidos y enfadados y sorprendidos por cómo el domingo la gente fue allí a la sede a gritarles, a decirles qué estaba pasando y demás. Y claro, es que no sabían al final lo que estaba larvándose, no sabía Pablo Casado lo que estaba larvándose en su propio partido. Yo creo que eso fue un error absoluto, ¿no? Y no tener contacto con lo, porque yo hablaba con una diputada del Partido Popular en el Congreso y me decía, algunos se lo decían. Le decían, este hombre está causando problemas, está llevando muy lejos determinadas cosas, está aislando.
Este hombre, pero al dices, final, García Egea.
García Egea, claro, pero sí. Que Pablo Casado estaba en su mundo, él estaba en la estrategia y no estaba en los problemas internos. Y bueno, eso le han devorado al final. Le ha devorado no haber estado con los pies en el suelo y pendiente de cosas que al final sí que son importantes, ¿no? Si, que tenías un secretario general que te estaba creando más problemas que solucionándotelos, ¿no?
Y ya, lo que pasa es que otros, a mí también me han comentado, que no era una cuestión solo de secretario general, ¿eh?
Yo insisto en la idea de que muchos dudaban las formas y en algunas cosas, o sea, en cómo se afrontó, por ejemplo, el voto fallido de la reforma laboral. La sensación a veces, por ejemplo, incluso con el propio Consejo General del Poder Judicial, fíjate que Casado es una persona excelente en los discursos parlamentarios y es muy mitinero también, sin embargo, muchas veces el discurso lo estaba simplificando en exceso, había un problema de contenido o de formas. Yo creo que también ha habido algo de eso y yo creo que Feijóo, si consigue consolidar su liderazgo y tiene una idea clara sin zigzaguear, como en algunos temas había hecho también Casado, yo creo que hay tiempo suficiente para que el Partido Popular se pueda recuperar con garantías. Evidentemente la situación es complicada porque Vox está muy fuerte, yo me imagino que las siguientes encuestas que van a salir les van a igualar bastante, pero insisto, yo creo que hay tiempo como para que Feijóo pueda consolidar su liderazgo.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. El gran tema sigue siendo Ucrania, Silvia.
Sí, Raúl, aprueban más sanciones y sinceramente me da la sensación de que poco sirven. A Putin le dan igual. Teo, escuchando a Biden, estoy de acuerdo. Puede que la ambición de Putin esté más allá de Ucrania y qué difícil es meterse en los pensamientos de un dictador. Carmen, qué antiguo me suena eso de una guerra y qué actual se ha vuelto de golpe. Y Gerardo también nos escribe. Veremos qué tal va la noche. El miedo en Kiev debe ser terrible. Ojalá esto acabe pronto para todos los ucranianos. Además, Sandra nos lanza este mensaje. Ayer estábamos todos pendientes de Génova, precisamente lo estábamos hablando ahora en la tertulia, y dice Sandra, qué rápido cambia todo, rezo por Ucrania.
La verdad es que es una locura, ¿eh? O sea, no, la capacidad de análisis es complicada, pero con tantas noticias tan seguidas, tan distintas, de un nivel tan dispar, los periodistas tenemos un curro complicado esta semana, ¿no os parece?
Sí, bueno, ha sido terrible esta semana, ¿eh? Es que no salíamos de una cuando entrábamos en otra. Tremendo, tremendo. Nos están ocurriendo a nuestras generaciones tantas cosas que ni hubiéramos creído que pudieran pasar. Desde la pandemia, todo esto, el volcán, todas las cosas que están pasando últimamente.
Yo, a pesar de lo que acabo de explicar sobre Casado, sigo pensando lo mismo que él, que ha hecho para que le haya ocurrido esto y tan rápido. Y respecto a Ucrania, pues en un día hemos vuelto al siglo XX, sino al XIX.
Sí, la verdad es que hay un denominador común entre el zar, la época de los zares, entre Stalin y esa histeria, esa locura hacia el imperio,
es exactamente
lo mismo, ¿eh?
Exactamente. Lo parece mismo. Que no ha pasado el tiempo.
Sí, totalmente.
Y que Europa no ha aprendido, además.
esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555, y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
En fin, una nochecita complicada. Antonio Arraez, gracias.
A vosotros. Adiós, chaval. Buenas noches.
Maite, buenas noches.
Un beso.
Adiós, Maite. Adiós.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado. En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es...
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa... Y otro...
Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo.
Una explosión muy fuerte, hay un poco de pánico.
Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros.
¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Editorial. Cadena COPE.
A las puertas de la cuaresma suenan tambores de guerra en Europa y en el mundo. El miedo y el desconcierto, la tentación de devolver mal por mal y la lógica de la violencia parecen extenderse como una mancha de aceite. En este contexto histórico, la llamada al bien, a la caridad, a la paz y a la oración que el Papa Francisco hace en el mensaje para la cuaresma de 2022 no es una vana ilusión propia de quien desconoce la dureza de la realidad. El cristianismo no es una religión desencarnada, sino todo lo contrario. Los cristianos sabemos que la paz y la justicia queridas por Dios invitan a actuar en el mundo al estilo de Jesucristo. Sembrar el bien día a día, de manera paciente, acaba por dar frutos, porque el mal, y la guerra es un mal, no se vence más que con el bien. La cuaresma invita de manera especial a ejercer la caridad, a cultivar la oración y a contrarrestar el mal. Es verdad que en la historia, la mayor parte de las veces, unos siembran y otros cosechan. En este momento de la historia, el Papa propone responder a la insensatez diabólica de la violencia con el bien, con la oración y con el ayuno. La guerra que hoy ha estallado es una guerra entre hermanos y entre pueblos históricamente marcados por profundas raíces cristianas. Por eso el llamamiento del Papa debería alcanzar también a todos los cristianos del mundo y a otros muchos hombres y mujeres de buena voluntad.